Después del Ragnarok europeo, inicia el proceso de acomodación, digamos, empezando por ponerle nombre a lo que había pasado. Los aliados dijeron, che, muchachos, ¿cómo se debería llamar esto que acabamos de vivir? Claramente es un nuevo tipo de guerra. La URSS decide llamarla la Gran Guerra Patriótica. Súper entendible. Y de este lado, ¿la Gran Guerra Racial? ¿La Guerra Atómica? ¿La Nueva Gran Guerra? ¿La Posesión Diabólica Alemana? ¿Qué nombre le ponemos? Parece tonto lo que digo, pero el nuevo orden requiere también de este tipo de consenso. En la tarea de elegir un nombre a los fenómenos sociales mientras están ocurriendo, se juegan muchísimas cuestiones. Porque se trata de momentos de producción de significados para que nos expliquemos a nosotros mismos lo que pasa o lo que pasó. En aquel momento de producción de significados, un tema central a la hora de darle nombre a la cosa era cómo se iba a lidiar con los culpables. Había que decidir qué hacer con los nazis que no llegaron a escaparse, con los colaboracionistas. Existía un marco legal que juzgaba los crímenes de guerra, pero acá las culpas se desdibujaban un poco porque todos los bandos habían cometido crímenes de guerra. Y después había que juzgar el holocausto y sus niveles de gravedad. O sea, ¿el ideólogo de la gaseada masiva debe recibir el mismo castigo que el empleado que abre la lata de Cyclone B? Stalin la hizo corta. Levantó la mano y dijo, pónganlos ahí en fila que yo me encargo. Francia, de hecho, fusilaba de a miles. Pero el paradigma de castigo tenía que cambiar si se pretendía que Europa cortara este eterno espiral de retaliación. En ese momento, en Europa, estaba en vigencia una vieja ley napoleónica que decía que los criminales de guerra y los traidores tenían que ser ahorcados. Ajá, ¿y los colaboracionistas? Y bueno, nada, que entren en el grupo traidores y a la horca. Eso se consideró, pero ¿qué pasa? Era muy bizarro seguir matando y matando y matando. Sobre todo después de ver cuán profundo podía ser el abismo del alma humana. O sea, no había palabras para calificar la criminalidad del proyecto nazi y tampoco había mucho estómago para el horror zombie de las bombas nucleares. Lo que se decide entonces por parte de los aliados es manejar la cosa desde el simbolismo. Bien ahí, vamos al marketing. Se dijo, a lo que pasó vamos a ponerle de nombre Segunda Guerra Mundial. Tuki, bien imparcial, objetivo, serio, académico. Se decidió que para los libros de historia esta sería una buena guerra. Así que había que desinfectarla y desodorizarla. El nombre elegido no aporta más que lo anodino del numerito con el que se la distingue de la anterior. La anterior, que a su vez quedó rebautizada como Primera Guerra Mundial. En inglés incluso se redujeron a WW1 y WW2, eso. Así que ya hasta desaparece el World y el War. Quedan solo dos Ws y un numerito. ¿Y el castigo cómo quedó? Bueno, dijeron, no da para reducir a Alemania a una colonia pastoril, porque es hiperimportante cultural e industrialmente y porque hay muchos socios capitalistas que vamos a necesitar tener de nuestro lado ante el inminente desencuentro ideológico con la URSS. Así que vamos a dividir su administración entre los ganadores y vamos a organizar juicios a 24 líderes nazis. Habrá pena capital, perpetua y años de prisión. El tribunal tendrá un juez titular de cada uno de los países vencedores y su respectivo suplente. ¿Dónde hacemos los juicios? Simbolismo, muchachos. Los hacemos en la ciudad alemana en la que se promulgaron las leyes raciales, la emblemática Nuremberg. Pero hagámoslo rapidito y bajémosle un toque el volumen, porque si también hay que juzgar los crímenes de guerra japoneses, estaremos medio al horno a la hora de juntar fichas en contra de los rusos. Los soviéticos, digamos. Los juicios duraron del 45 al 46. Y hoy, cuando escuchamos la palabra Nuremberg, no pensamos en las leyes antijudíos con las que empezó todo, sino en el castigo a los nazis. Como debe ser, quizá, si no fuera porque el antisemitismo y el nazismo siguen existiendo. La Segunda Guerra Mundial puso fin a la Gran Depresión y transformó la economía de Estados Unidos. El Producto Nacional Bruto ahí pasó de 91 mil millones a 214 mil millones durante el conflicto. Gran parte de eso se financió tomando deuda. Hasta Argentina fue acreedora de Estados Unidos. Y aparte de endeudarse, lograron ese PNB gracias a que se pusieron muy serios con el temita interno del pago de impuestos. Antes, solo 4 millones de estadounidenses pagaban impuestos federales sobre sus ingresos. Pero después de la guerra pasaron a ser 40 millones. El dólar adquirió otro estatus. Quedaba nuevamente respaldado por oro y pasaba a ser la moneda para las transacciones internacionales. También se creó el Banco Mundial para ayudar a reconstruir Europa y para ayudar a los países en desarrollo y al FMI a estabilizar las monedas. Estados Unidos se convirtió en el líder financiero de un orden capitalista global, liberal, que prometía mejoras en los estándares laborales y oportunidades para todos. También se convirtió en uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, con derecho a veto, lo que le daba un rol activo y de liderazgo en los asuntos internacionales. Tan activo era que en el 50, Truman decidió meterse en una riña territorial entre Corea del Norte y Corea del Sur, apoyando a Corea del Sur. Bah, él no se metió a ningún lado. Mandó tropas y murieron como 40.000. 3 años antes nacía la Doctrina Truman, una medida que pretendía dar apoyo a pueblos libres que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores.
From Korea to Germany, all over the world, the United States Army is on the alert.
Y se generó ese conflicto allá, en Corea, en las Coreas, un conflicto a gran escala, sin una declaración oficial de guerra. China, que acababa de hacerse comunista, apoyaba, junto con Unión Soviética, a un dictador de Corea del Norte. Tenía como objetivo la unificación socialista de las dos Coreas. Y Estados Unidos apoyaba en el sur a un dictador ultranacionalista pro-yanqui para también unificarlas. Así que, en un momento, el muy cowboy general Douglas MacArthur, que lideraba la cosa, dijo: ¡tiremos la bomba atómica en China! Y lo relevaron del mando. En fin, una guerra patética de 3 años que quedó en tablas y que es recordada como el primer enfrentamiento armado de la Guerra Fría. Dicho sea de paso, Japón empezó a ser aliado yanqui desde entonces. Pero fuera de este momento turbio y carente de diplomacia, Estados Unidos se esforzó un montón por un mundo más pilas y más libre. Como contamos, la principal estrategia de construcción de hegemonía fue organizar instituciones internacionales. Es muy discutible si en la práctica esta llamada Pax Americana funcionó para los demás países en cuanto a justicia social. Pero recordemos que Estados Unidos era el dueño consagrado de ese espíritu innovador y optimista combinado con autoridad moral y fuerza. Era quien tenía la capacidad de impulsar esas ideas de libertad que se metían en las venas y que daban entusiasmo con sabor a Coca-Cola, como ninguna otra nación, como un verdadero líder mundial. Prepotentes, sí, en cuanto a que estaban y están convencidos de que la suya es la forma correcta. Pero bueno, Dios les señala el camino, ¿o no? En ese American Century, como lo bautizó un editor de la revista Time, la posguerra afianzaba el imaginario de faro que se había autoadjudicado una vez Estados Unidos y que en cierto modo le daba esperanza al mundo. Eso no es poco. Con todos sus errores, hay que reconocer que aquel imaginario era como un bálsamo después de tanto horror. Por primera vez, a nivel global, había llegado a ponerse en tela de juicio la mismísima capacidad humana de autopreservación como especie.
¿Alguien dijo COVID?
De hecho, el existencialismo, como corriente filosófica, surge en la Europa devastada por la Segunda Guerra. La propuesta tácita era que se podía volver a creer en la buena vida y la inocencia. Porque había un país donde existía un gringo papá de los años 50 haciendo sus barbacoas o encerando su Oldsmobile el fin de semana en las casitas de los suburbios, alineadas y con el césped cortito. Había bocha de formas de tener una buena vida en una buena casa, no me malinterpreten. Pero los yanquis tenían los medios para exportar globalmente su idea del buen hogar. Ese estilo de vida full color con el que se podía soñar despierto en cualquier lugar del mundo permeado por la propaganda yankee se conoce como el American Lifestyle. Este nuevo diseño urbanístico fue uno de los productos del Estado benefactor posguerra.
This is Levittown, Pennsylvania, a new suburban community of 60,000 people where families are pursuing the American dream to give their children a better chance in life.
Un tal William Levitt y su técnica de construcción en serie de viviendas empezó con todo en Long Island, Nueva York, y se extendió. Una casa cada 16 minutos. Estaban pensadas para excombatientes, para darles la posibilidad de tener casa propia en las afueras de las ciudades con hipoteca muy baja. Con esto y el combustible barato para ir y volver al trabajo, se aliviaba el amontonamiento en las urbes y se auspiciaba una forma de familia ejemplar bajo un fuerte amparo institucional estatal proteccionista. La cultura de los suburbios igualó las costumbres independientemente de los oficios del padre de familia. Consagró a las mujeres como amas de casa, les ajustó la cintura, les diseñó un corpiño y las invitó a volver a las polleras creando una nueva moda ultra hermosa y femenina. Para que no protesten por perder la independencia ganada en los años previos, se les insistió con que una solo puede realizarse siendo madre. Y se las llenó de electrodomésticos, cosméticos, drogas legales y medias de poliéster y discos de vinilo o acetato o long plays. Y también se las tentó con tecnología de punta en comidas prefabricadas, o TV Dinner, para la prole y el dorima. Y como era de esperarse, hubo una explosión de la natalidad. Entre el 46 y el 64 se dio lo que se conoce como Baby Boom. Se hizo famoso en Estados Unidos un tal Benjamin Spock, pediatra, parecido a nuestro querido Mario Sokolinski en Argentina. Este Spock hizo que cambiara el paradigma de la infancia. Antes, nuestra cultura occidental venía sosteniendo que los niños y niñas eran adultos pequeños, semiformados. No se los podía consentir o mimar, sobre todo en aquellas sociedades puritanas. Este señor, Benjamin Spock, aunque no fue el único, planteó algo nuevo. Dijo, aflojemos un poco. Les tiró a las mamás que tenían que volver a confiar en sus instintos y también planteó que había que darles a los chicos un espacio propio y más piola. Actividades, campamentos recreativos, revistas, looks, privacidad. Así nació un mundo para las niñas, nuevo inminente sector del mercado. Creció tanto la demanda alimenticia que se implementó el programa Bracero, activo hasta 1964. Para traer de México a hombres solos a trabajar, sobre todo en el sector agrícola. Antes se había deportado a miles durante la Gran Depresión, pero ahora se los necesitaba. En la movida se colaron un montón, es decir, entraron sin permiso, con familias y todo. El apodo despectivo para este grupo era Wetback, que quiere decir espalda mojada. Así que después, en el 54, bajo la operación Wetback, se empezó a expulsar y dificultar la residencia ilegal en Estados Unidos a toda esta gente. Casi todo el planeta se comió aquella vida limpia, ordenada, próspera y sonriente como la realidad norteamericana. Pero lo cierto es que era medio un Truman Show, una burbuja. O sea, aunque era bastante masivo, y donde no era masivo se imitaba lo mejor posible, no todos curtían este American Way of Life subsidiado por el gobierno. Y tampoco eran casas como las de Betty Draper. Eran de planta baja, dos habitaciones y no de gran calidad, pero sí muy confortables y con mucho patio. Como en el joven Manos de Tijera, así, pero sin la mansión aristocrática darky de la película Al final de la calle. Acá era toda gente de bien, blanca, cristiana y heteronormada. Los indeseables Edward Scissorhands y los negros y las minorías étnicas seguían en el hacinamiento, veteranos de guerra o no. Les era imposible acceder a una casa decente en un barrio decente. Y si accedían, sorteando todos los obstáculos legales diseñados para ser obstáculos legales, el barrio entero se desvalorizaba inmediatamente, así que terminaban expulsándolos de cualquier forma. Y ojo con que a las comunidades negras se les ocurrió armar bardo porque los hacían mierda. Las leyes de segregación estaban a pleno y la tradición de ejecución sumaria al negro por parte de la policía, a los George Floyd, seguía estando presente. Piensen que recién en marzo del 2022 se implementó finalmente una ley federal que califica a los linchamientos como crímenes de odio. 2022. Esta cultura de los suburbios impulsó la cultura de la industria automotriz en el poderoso sector industrial del centro-norte del país, lo que después se llamó el Cinturón del Óxido. Aparecieron las superautopistas, que también generaron decenas de miles de puestos de trabajo, y con ellas los drive-in, los autocines y mucho de lo que comentamos en el episodio 17, esto de asociar la idea suprema de libertad con la libertad que te da tener un automóvil. Apareció una estética nueva en el diseño de barrios, de casas, de muebles. No solo en Estados Unidos, una estética que se hacía eco de la forma de vida relajada. Los fabricantes de todo tipo de productos vieron el entusiasmo por la novedad constante, la fantasía y la gratificación instantánea de una sociedad que quería dejar atrás la crisis. Pueden buscarla como Mid-Century Modern. En medio de una danza mágica de artículos de consumo y catálogos, un papá sostén del hogar ganaba lo suficiente, llegaba por la tarde siempre o'clock desde el trabajo y junto a su impecable esposa e hijos con olor a talquito y recién peinados, se reunía en la sala a escuchar la radio. Y después la televisión. Y con la televisión vinieron las sitcoms sobre más familias en los suburbios. Y bueno, y las noticias, y los programas de concursos, y los dibujos animados, y la pauta publicitaria. Este es el punto en el que Estados Unidos siente haber alcanzado el nivel óptimo que se espera de la humanidad. La clase media pasa a ser muy mayoritaria y la sociedad de consumo hace un upgrade nuevamente. Este universo es el que se grabó en la retina de las últimas dos o tres generaciones en Latinoamérica y en todos los sitios permeados por la propaganda yankee. Y las películas. Es la época dorada del western. También aparecen las de Hitchcock y el Music Hall, y las producciones colosales como Ben-Hur o Los Diez Mandamientos o Lawrence de Arabia, que tenían que hacerle competencia a la tele y por eso usaban planos inmensos con miles de extras. Ya no más cine noir ni vampiresas. Ahora estaba de moda White Christmas, estrenada en 1954 con la canción homónima Mega Hit de Bing Crosby. Obvio que bajo la censura del código Hays, así que muy fantasioso y mojigato todo. Este ideal de perfecto encastre, laburo, shopping, hijes, barbacoa, se vuelve lo más importante. Y se les ocurre que tienen que defenderlo a cualquier precio. Es ahí cuando se instala como un mantra la idea de defensa. La palabrita defensa se empieza a ver en el nombre o descripción de todo aquello a lo que se le destine energía y creatividad bélica. ¿Defenderse de quién? Pues de la amenaza comunista. Es lo que pasó en Corea. Porque estaba de moda la teoría del dominó, que según la cual un contagio de ideologías haría que, por las buenas o por las malas, todos los países se terminarían transformando en comunistas y se morfarían a Estados Unidos, básicamente. Y como esta cuestión pasó a ser lo número uno en las agendas de las subsiguientes administraciones yanquis, entramos todos y todas en una nueva guerra mundial. La Guerra Fría. Un tipo de guerra que requería adoctrinamiento ideológico extremo y a cualquier costo. Adentro del territorio norteamericano también, más que en ningún lugar, de hecho. Un tal senador McCarthy dijo: "Seguramente tenemos comunistas acá en el Departamento de Estado, por eso fracasamos en Corea". Y empezó la cacería de brujas o macartismo. Fue una intensa persecución y purga de cualquiera de quien se sospechara que fuera un agente soviético infiltrado. Así que ya no se podía simpatizar abiertamente con el comunismo, el socialismo y el anarquismo, ni tampoco criticar la política norteamericana. Era un tema muy serio de seguridad nacional. O sea, había temas de los que no se podía hablar ni entre amigos casi para no levantar sospechas. Había vigilancia masiva. Y en una época en la que cualquiera podía hacer de espía, aunque sea un tiempito en la vida, uno no sabía en quién confiar. Es uno de los periodos más oscuros en la historia reciente de Estados Unidos. Miles de comunistas o presuntos comunistas fueron obligados a comparecer ante audiencias donde se los acusó de intentar derrocar al gobierno de Estados Unidos. Gente grosa del mundo del espectáculo la pasó re mal y miles de académicos universitarios. existió en paralelo al Comité de Actividades Antiamericanas, aunque duró menos. El comité se disolvió en los 70 y el macartismo comenzó a declinar después de mediados de la década del 50. Así que, en cierto modo, el concepto de libertad en este American Way of Life, con la cerca blanquita de madera rodeando las impolutas casas, era una fachada. Más adelante, las voces críticas norteamericanas recurrirían una y otra vez a aquel mundo idílico de colores vivos en sus historias de ficción para relatar alguna forma de psicosis colectiva. Lo vemos en pelis y series como Revolutionary Road, Welcome to the Dollhouse, The Stepford Wives, Little Children, Las Vírgenes Suicidas, Arlington Road, American Beauty, WandaVision, Mad Men, Disturbia y muchas más. Ese estilo de vida se sigue mostrando como un monumento a la gloria del sueño americano, pero con la insipidez y la conformidad o la neurosis a la que condujo ese sueño. El historiador urbano Lewis Mumford describió la cosa como un ambiente uniforme del que era imposible escapar. Walter Wetherell, en su libro El hombre que amaba Levittown, decía: respetábamos las guías de cómo mantener el césped y las paredes. Íbamos todos juntos a trabajar a la misma hora y no había nada que no hiciéramos el uno por el otro en el barrio. Cuidar niños, llevar a alguien a alguna parte, ayudar con el pago de una hipoteca a alguien que no pudo cumplir. No sé si muy diferente del modo en el que vivían los vecinos de esos monoblocks brutalistas soviéticos. Guiño, guiño. De todos modos, ya había empezado la confusión generalizada acerca de lo que es socialismo, comunismo, capitalismo, liberalismo, republicanismo y democracia. Sin embargo, algo olía muy mal. Porque encima, el gobierno, bajo la misma doctrina Truman y fanatizado contra los regímenes de izquierda que representaban una amenaza al capitalismo yanqui, mandaron sus tropas también a Vietnam en 1955. Los yanquis son los mejores críticos de los yanquis. Quizá por tomarse muy en serio lo de la excepcionalidad, no sé. Pero tienen construcciones y análisis y síntesis increíbles que son otro gran faro con el que podemos guiarnos. Lo que pasa es que en ese momento la moral WASP antiséptica de los suburbios, la Guerra Fría y la paranoia inducida fueron silenciando a los opositores del sistema y también a los críticos. Pero la foto perfecta ya había empezado a agrietarse. Hasta que una nueva generación apareció para romperla del todo. Y el mundo volvió a cambiar. Lo vemos después.
Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com/suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.